Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Economía Hecha en Jalisco. Nos da mucho gusto que nos acompañe este miércoles, en que, bueno, pues estamos realizando el programa 279. Y es un placer que esté en sintonía a través de la estación de las noticias, Radio Metrópoli. Gracias, gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos. También a quienes nos escuchan a través de notisistema.com desde cualquier parte del mundo. Le damos los buenos días, las buenas noches, depende de dónde nos escuche.
O hasta también las buenas madrugadas, Pati, porque sí. Recuerda que retransmitimos. La verdad es que nos despertamos, estamos a las 3 de la mañana, no puede escucharnos, por supuesto, también a esa hora.
Por supuesto. Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos, les saludamos como todos los días el equipo que hace posible Economía Hecha en Jalisco. En este micrófono, Patricia Romo Sahagún.
Y por acá, Ana Alcaraz. Así es, bienvenidos a este miércoles, que también será miércoles con M de Mujer. Así que no se despegue porque tendremos una gran historia. Nuestra invitada, que por cierto, si nos viene escuchando, nos estaba mandando mensaje, Pati, de ya voy, pero bueno, atrapada en el tráfico porque ya se la sabe cómo está nuestro tráfico a estas horas en particular. Entonces, no te preocupes, Lidia, aquí te esperamos, porque fíjate que no le pude contestar justamente los mensajes, lo veníamos ahorita platicando, porque hasta los celulares resienten.
Se calientan,
sí. Se calientan, entonces, este sobrecalentamiento y bueno, todo esto que implican estas temperaturas y que nos comentó ahorita Esperanza, mañana va a estar peor.
Ah, bueno.
Entonces, bueno, está bien.
Así entonces, que disfrute hoy porque mañana no sabemos.
Ciertamente, así que la situación está así, mucho calor. Entonces, bueno, relajémonos y nosotros, por nuestra parte, pues compartimos con usted esta hora de aquí hasta las 4 con las historias que a usted le gustan y que a nosotros nos encanta compartir. Y bueno, el equipo completo de Economía Hecha en Jalisco ya lo conoce, Gerardo Huerta en los controles y en las líneas telefónicas, Bere Flores, que trae suéter. Bueno, ¿qué le pasa a Bere Flores?
Pues es que aquí en la clima, cabina, sí, nuestro microclima es completamente diferente, luego por eso ahí andamos con la garganta
afectada.
Pues sí, medio enferma, porque sales y sientes la ola de calor,
tal cual.
Y entras aquí y sí te da frío porque está el aire acondicionado. Hay que entender que estamos en una cabina de radio con equipos que requieren esta temperatura. Y bueno, pues aquí está muy agradable, pero allá afuera.
Exacto, por eso es que cuando Bere nos ve entrar a todos sofocados, se queda de, ¿y estos qué? Pues sí. Bueno, Bere Flores recibirá toda su comunicación a través del 33-38-13-15-15 y el 33-38-13-14-21. Sus mensajes, ya sea Telegram o WhatsApp, la plataforma que usted elija, en el 33-11-55-19-62. Y bueno, así de esta manera arrancamos este miércoles.
Así es. Bueno, si les parece, vamos a adelantar nuestra primera pausa, porque, bueno, pues estamos esperando a nuestra invitada, le vamos adelantando de quién se trata. Ella ya había estado con nosotras, aunque en aquella ocasión el programa fue grabado, no hubo oportunidad de esta interacción con nuestros radioescuchas, que es maravillosa y que siempre lo digo. Usted es quien enriquece este espacio con sus comentarios, sus preguntas, su participación. En ese momento, la entrevista fue muy enriquecedora porque de verdad es que es una mujer empresaria y emprendedora, creativa, trotamundos diría yo,
Y con una gran filosofía.
Ciertamente. Entonces, bueno, pues quisimos invitarla de nueva cuenta para que tuviéramos esa oportunidad de que usted también hable con ella, participe, pues haciéndole algunas preguntas y comentarios. Es una empresaria del sector mueblero, aunque ya incursionó en otros sectores como el desarrollo, la construcción, el desarrollo de cabañas, uh-huh, ¿no?, turísticas en estos pueblos mágicos bellísimos que tenemos en Jalisco. Entonces, bueno, pues una mujer, la verdad, que muy interesante, con una historia igualmente interesante, y bueno, pues vamos a esperarla ya en unos minutos.
Por lo pronto nos vamos a ir a la pausa y regresamos. No se vaya, es muy breve. Y ya conocerá nuestra historia. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco. Muchísimas gracias por continuar con nosotras. Gracias de verdad por su sintonía y gracias por estarse comunicando a nuestros teléfonos en cabina, que voy a repetir con muchísimo gusto: 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, o a través del WhatsApp 33 11 55 19 62. Y ya se comunicó Jesús García. Aprovecha este espacio porque recuerde que es la estación de las noticias, Radio Metrópoli. Entonces Jesús quiere reportar una boca de tormenta que está en el paso a desnivel de Mariano Otero, a la altura de la cervecería. Y bueno, dice que es viniendo de Plaza del Sol hacia la Glorieta Niños Héroes, para que la gente tenga mucho cuidado cuando pase por ahí. Entiendo que esta boca de tormenta está destapada y bueno, genera un riesgo grave para los automovilistas. Entonces, bueno, voy a repetir la ubicación. Esta boca de tormenta está en el paso a desnivel de Mariano Otero, a la altura de la cervecería Corona, viniendo de Plaza del Sol a la Glorieta Niños Héroes, para que la gente tenga mucho cuidado y también para que las autoridades, por favor, autoridades correspondientes, lo atiendan porque genera un grave riesgo. Bueno, damos paso ahora sí a saludar a nuestra invitada esta tarde. Nos da muchísimo gusto que esté con nosotras aquí en cabina, Lidia Huerta, que le decíamos, ya la habíamos tenido, pero en un programa grabado. Hoy sí está en vivo. Y bueno, pues qué gusto saludarte.
Que viene corriendo.
Ya sé, Lidia, de la empresa Plúmbago, Plúmbago Muebles. Lidia, bienvenida, qué gusto tenerte de nuevo.
Hola, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y yo contenta de estar aquí con ustedes. Y pues en el tráfico un poco, ¿no?
Ya
pero
sé.
Pero ya llegamos.
Pero ya estás aquí y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, Lidia. Recuérdanos, para quienes no hayan tenido la oportunidad de escucharte el año pasado cuando tuvimos la oportunidad de platicar contigo, ¿a qué te dedicas? ¿Qué hace esta empresa Plúmbago y cómo fue que te inicias en el sector mueblero?
Hola, pues recordando un poco lo que platicamos, Yo soy Lidia Huerta, tengo 35 años y mi empresa ya tiene más de 9 años y medio. Uh-huh. Entonces empecé casi a los 24 en lo que es el sector de los muebles. Nosotros nos especializamos en tapicería y en la fabricación de muebles en el hogar, dirigido más a cabeceras y camas. Uh-huh. Vamos a cumplir en septiembre, gracias a Dios, 10 años.
¿Y cómo inicia este proyecto, Lidia? ¿Es un negocio familiar? ¿Fue iniciativa tuya? ¿Cómo nace?
No, es una empresa mía. Uh-huh. Yo inicié porque me asocié con una amiga, pero como muchas de las sociedades no funcionan, terminamos cada quien por su camino y yo continué con los muebles. A mí me fascina todo lo que es el diseño en general.
Oye, Lidia, pero llama la atención porque tú dices, pues inicié a los 24 años, ¿no? Una mujer muy joven, pero con esta vena emprendedora.
Sí.
¿siempre ha sido así? ¿Desde niña fuiste emprendedora? ¿O cómo fue que surge la idea de, a ver, voy a poner un negocio?
Lo que pasa es que siempre, pues, obviamente he trabajado en negocios familiares, uh-huh. Pero pues al final no es tuyo, ¿no? Y me gusta mucho siempre estar creando y moviéndome. Soy una persona que se adapta muy fácil y también me puedo ir fácilmente, ¿no? Entonces, ha sido como que creo que mucho mi personalidad. Pero claro que lo que es los muebles y la empresa me ha dado el carácter de tomar decisiones y de también poder continuar, ¿no? Uh-huh. Es un rubro complicado, principalmente porque trabajamos con muchos hombres y en México pues no estamos acostumbrados a que una mujer mande, ¿no? Y menos una mujer chica. Uh-huh. Entonces ha sido una labor complicada, pero la verdad es de que ha sido lo mejor que me ha pasado, porque gracias a eso puedo estar en cualquier parte del mundo, puedo estar en cualquier lugar sola y no le tengo miedo a la vida, ¿no? Como venga, total.
Oye, y uno de los primeros retos, por lo menos en lo que nos compartes, es esta ruptura que se dio en la sociedad. Tu primer proyecto, me imagino que con toda la ilusión y todas las expectativas, y se da esta situación. ¿Qué aprendizaje te dejó?
Yo creo que en esta vida siempre es importante saber que a eso venimos, ¿no? Aprender. A fracasar también, y que dentro de los errores siempre va a haber un acierto, ¿no? Y yo creo que Plumbago ha sido uno de los 800 errores que he tenido en la vida, uh-huh. y que a pesar de que lo he querido como concluir muchas veces, porque ahorita platicamos, no es familiar, no hay ese apoyo, pero también es una ventaja porque al final uno toma las decisiones. Y si uno se equivoca, no echa culpa, simplemente las afrontas y es lo que yo decidí, bueno, estoy aprendiendo, ¿no?
El 100% es tuyo, ¿no?
Sí, claro, y es la escuela, o sea, yo lo veo como en la escuela, es un aprendizaje, todo es un aprendizaje. Simplemente nos enseñan principalmente en los negocios que todo tiene que ser ganancias, y no, también hay pérdidas, también a veces quedas tablas, a veces empatas y a veces pues ganas, ¿no?
Y a veces te ganan por goliza.
Exacto, pero aprendes, ¿no? O sea, ¿qué aprendes? Pues ya la próxima, ya no hago esto, ya no cotizo así, ya mejor hago otra opción, o a veces ya mejor ni trabajas.
O justamente es ganar. Eso, justo de los errores es de donde más aprendes, ¿no?
Claro.
Cuando dices muchas veces he querido dejar el negocio, ¿qué ha sucedido en esas ocasiones? ¿Por qué has sentido la necesidad a veces de decir, ya, hasta aquí que quede?
Pues yo creo que muchas veces es el estrés, ¿no? La presión. Pero también conforme van creciendo cualquier emprendimiento, cualquier proyecto, pues obviamente entre más creces, más problemas, ¿no? Más responsabilidades. Y a veces cuando uno está chico, pues no está acostumbrado a esas responsabilidades, ¿no? Pero siempre yo tengo una red de apoyo que puedo decir que cuando yo he querido estar en eso, yo tengo un tío que siempre me dice, no, ¿cómo crees? Si eso es lo que te gusta, o sea, si eso es lo que te apasiona, ¿cómo crees que lo vas a tirar? Porque a mí, o sea, realmente mi vida es esto. Uh-huh. Y a veces digo, okay. Y una vez me lo dijo mi mamá porque le dije, no, yo me voy a ir y ya no quiero saber nada de nada ni de nadie. Y me dijo, te aseguro que tú un mes vas a estar aquí porque tú no puedes vivir sin esto.
Y tenía razón.
Sí, y es una realidad, o sea, es parte de, ¿no? Porque uno en la vida necesita tener metas cortas, a mediano y a largo plazo, necesita tener una motivación, necesita darle sentido a la vida, ¿no? O sea, y los problemas son parte de eso. Porque si todo fueran nada más cosas buenas, pues qué sentido tendría, ¿no? O sea, si todos los días te levantaras y fueran cosas buenas, las cosas buenas ya no serían cosas buenas, porque ya no tendrían sentido. Entonces esas cosas malas o esas cosas negativas o esas cosas que suceden en el diario, porque aparte como que Dios te las manda todas juntas, son las que le dan sentido a esos momentos en los que dices, ¿ves? Voy bien. O te hacen sentir pleno y feliz.
Oye, Lidia, si pudieras definir las características de un emprendedor, ¿cuáles serían? ¿Qué características debe tener sobre todo un emprendedor joven o emprendedora joven? ¿Qué es lo que lo hace emprendedor?
Creo que principalmente es el querer hacer las cosas, pero no nada más por algo monetario, sino porque realmente lo que estás haciendo te apasiona. Porque si tú nada más lo haces por dinero, no va a funcionar. O sea, creo que una de esas cosas es las que ha hecho que el día de hoy yo esté aquí, sí, con muchos errores, pero como el día de hoy digo, ha sido aprendizaje, ¿no? Porque sin ellos a lo mejor no fuéramos a cumplir 10 años. El saber que, okay, la regué, el aceptarlo también, porque uno es un humano y tienes que aceptar las cosas. Y principalmente el tener esa meta, ¿no? ¿Qué es lo que quieres? O sea, a corto, a mediano y largo plazo. Okay, yo quiero esto, okay, pero ¿estás dispuesto a sacrificar esta otra cosa? Porque en esta vida no se puede tener todo, ¿no? O sea, tú quieres hacer esto, tienes que sacrificar ciertas cosas que a lo mejor en un futuro las vas a recuperar o van a tener un fruto, pero no va a ser inmediato. Y a veces eso es complicado, ¿no? Como decías, cuando eres joven, cuando... Porque aparte, siento yo que el ser humano en general siempre siente que está corriendo. Siempre vamos corriendo. Como si alguien nos estuviera siguiendo. Como si la vida se fuera a acabar. Pero no estamos aquí ahora en el momento en el que, okay, sí, la vida se va a acabar y puede ser ahorita. Pero simplemente hacerte responsable y decir, okay, yo quiero hacer esto, estoy aquí viviendo aquí ahora, ahorita tengo la energía y lo que yo, y puedo compartirlo así, lo que yo pensaba hace 10 años, el día de hoy ha cambiado totalmente. O sea, yo también pensaba el, yo quiero tener y voy a hacer, y el día de hoy digo, quiero hacerlo, pero también tengo otros proyectos, pero no voy a sacrificar mi libertad tampoco por dinero, ¿no? Uh-huh. Entonces empiezas como a entender que para que algo funcione tiene que ser porque te gusta y te apasiona.
Y partiendo de estos elementos que identificas que son como la clave para un emprendedor, ¿todos podríamos ser emprendedores?
No lo sé, porque creo que también tienes que tener el carácter, no nada más con las personas, sino contigo, porque realmente y principalmente cuando te dedicas al comercio, a las ventas, van a llegar personas prepotentes, personas que a lo mejor no van a valorar tu trabajo, ¿no? Y hay días que, como te digo, que me ha pasado el decir ya hasta aquí, ya no quiero ser más. Pero es esa persona no sabe lo que yo estoy haciendo, esa persona no sabe el camino que yo llevo recorrido, ¿no? Entonces van a llegar muchas y se van a ir muchas. Y a veces también el emprendedor cree que es ganar, y no. Durante yo meses, yo, es más, a veces ni siquiera gano, le tengo que poner yo, ¿sabes? Entonces es saber que vas a trabajar 24/7, que no va a haber Navidad, no va a haber Año Nuevo, que no van a haber muchos cumpleaños a lo mejor, pero que a futuro vas a tener la recompensa. ¿Cuál va a ser la recompensa? Que vas a haber logrado algo y que vas a ser dueño de tu tiempo, del tiempo que sacrificaste sin ganar un sueldo, ¿no? Porque a veces uno dice, es que pues obviamente es un negocio, le tengo que ganar. Pues sí, pero al principio a lo mejor no le ganas porque estás construyendo y porque estás aprendiendo y porque pasan infinidad de cosas. Pero yo creo que más que nada es tener el carácter de todos los días levantarte y decir, voy a luchar por esto, voy a luchar por esto. Y también incluye el, ¿sabes qué? Ya tiene tanto tiempo, no funciona, me rindo. Pero no porque no me funcionó este proyecto, no me va a funcionar otro. ¿Sabes? O sea, yo también, Plumbago lo puse en varias ciudades, en León, no funcionó. No funcionó. ¿Qué hice? Me rendí. Pero si yo hubiera pensado, ok, todo lo que invertí, bueno, pues lo aprendí. La próxima vez que quiera expandirme, hago un estudio de mercado, no me voy a la primera, investigo, y si funciona, bueno, y si no, pues al final mi ego tengo que aplacarlo y decir, no se puede, no puedes ir más allá de donde están tus posibilidades.
Lidia, cuéntanos de Plumbago. Para empezar, ¿por qué el nombre? ¿Por qué se llama así? Y cuéntanos también qué haces, qué tipo de muebles. Ya dices que particularmente cabeceras, por ejemplo, pero cuéntanos qué características tienes. Háblanos de tu negocio.
Okay. Son muebles hechos en México, 100%. Obviamente los insumos, que son las telas azules, son importados, pero todo es 100% hecho por manos en Jalisco, y nos especializamos en cabeceras y camas. ¿Por qué cabeceras y camas? Porque creo yo que es el lugar donde uno igual concluye y empieza los sueños, ¿no? Es el lugar donde inicias el día y donde terminas el día, ¿no? Entonces, para mí, el enfocarme en el lugar donde vas a llegar a tu casa y te vas a sentir como en ese espacio en el que vas a crear, en el que vas a llorar, en el que vas a ser feliz, en el que miles de cosas, ¿no? Creo que desde el dormitorio se construyen muchas cosas, y me gusta esa parte de diseñar el espacio de las personas, porque al final puede ser tu hogar, pero lo compartes, la sala de televisión con alguien, el comedor, pero el dormitorio, la cama, es algo muy personal, ¿no? Algo que marca a lo mejor muchos inicios y muchos finales.
Sí, por supuesto.
Y en diseño, híjole, ya es momento de la pausa, pero nada más para que me platiques y lo compartas con el auditorio. Este espacio tan particular, tan propio, ¿qué tanta libertad tienes para crear en diseños?
Yo soy de las personas que me fascina el color, los el papel tapiz, soy muy, muy atrevida, pero también me dejo llevar mucho por las tendencias, que cada año, de hecho nos vamos el sábado a la Feria de Milán, para traer tendencias de la mejor expo del mundo. Antes de venir, pues me fui a Japón, y siempre estamos invirtiendo tiempo en ver qué está sucediendo en el mundo, ¿no? Pero dentro de qué está sucediendo en ese mundo es adaptarlo a lo que también está sucediendo en México y también a la personalidad del mexicano, que realmente México el día de hoy, nosotros aquí en Guadalajara somos la ciudad del mueble y por eso tenemos la expo más grande de Latinoamérica.
Bueno, ¿dónde está tu empresa?
Aquí a dos cuadras, aquí en Lerdo de Tejada, 2621.
Somos vecinas, mira. Ok, ahorita nos repites por favor la ubicación y también las redes sociales para que la gente que nos escucha pues pueda echarse un clavado en este momento y ver el tipo de muebles que diseñas. ¿Te
claro
parece?
Sí.
Pero tenemos que ir a la pausa. Estamos en Economía Hecha en Jalisco esta tarde platicando con Lidia Huerta, empresaria del sector mueblero, su empresa Plúmbago Muebles. Ahorita regresando pues vamos a conocer mucho más de su historia y mucho más también de los tips que nos está regalando para aquellos jóvenes que quieren emprender y que sienten que la vida ya se les terminó a los 20 y tantos, ¿no? Regresamos.
Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros y vaya qué charla tan enriquecedora. Les recordamos que estamos platicando con Lidia Huerta de la empresa Plúmbago. Es una mueblería dedicada, como ya nos comentaba, pues específicamente a camas, cabeceras, todo lo que se involucra.
Todo lo que tenga que ver con sueños.
Exactamente, lo que tenga que ver con ese momento de soñar. Y bueno, nos platicabas, Lidia, ahorita en el corte, y me gustaría ahondar un poquito más porque, bueno, Lidia va llegando de viaje, por eso fue un poquito complicado agendar la fecha porque acaba de llegar y ya se va, pero vienes llegando de Sudamérica, ¿cierto?
Sudamérica, cierto.
¿Y por qué de Sudamérica? Pues porque es súper inquieta y vas a ver todo lo que tenga que ver con arte, con diseño. ¿Qué te encontraste, Lidia, en esas tierras?
Bueno, pues primero que nada, América, ¿no? No le había dado el tiempo a nuestro continente, al Nuevo Mundo, que hay mucho por hacer. La verdad, me siento orgullosa de, obviamente, ser mexicana y, obviamente, haber nacido en este continente, donde hay cosas tan maravillosas, desde paisajes en la Patagonia, increíbles, hasta en Brasil, la comida, la gastronomía, el cómo la música, ¿no? Que también nos, es algo que nos caracteriza. Pero fui a museos muy importantes, fui a mueblerías, a tiendas de diseño en Buenos Aires, y ver que también, ¿no? O sea, antes, la tendencia antes del internet, decían es que la moda llega a México, a América, cada 3 años después, ¿no? Ahorita nosotros ya estamos al nivel de Italia por el internet, ¿no? Por el Instagram, por todas estas herramientas que tenemos que sacarle jugo, porque somos privilegiados. Somos privilegiados que en 10 horas ya estamos del otro lado del mundo. Y esa parte es algo que han sido muchas de las herramientas que el día de hoy yo me siento afortunada de tenerlas y de haber nacido en esta generación, porque buscas, porque encuentras y porque a lo mejor si no tienes las opciones, buscas en internet y ya estás. ¿No? Y vi cosas muy interesantes, obviamente muebles y la comida, la gastronomía, ¿no? Pues la inspiración, todo es hasta ver una persona bonita, un cuadro, obviamente los paisajes que te comento en la Patagonia, en los glaciares, wow.
¿Todo eso lo plasmas en los muebles, Siria?
Sí, en los muebles y en mi nuevo proyecto. Tengo un nuevo proyecto que lo veo como un retiro. Es un proyecto muy bonito de unas cabañas que están en Valle de Juárez, en el fraccionamiento residencial del Tigre, que es la Sierra del Tigre, a 15, 20 minutos de Mazamitla también. Entonces es un proyecto tipo glamping, cabañas alpinas, en las que estoy plasmando esta parte de lo que es experiencia de viaje, ¿no? Que es una experiencia de viaje cuando tú vas a un lugar, el vivir el entorno, obviamente, dentro de la naturaleza, y pues que ahora no podemos estar desconectados, ¿no? Entonces todo es un conjunto en el que se ha trabajado durante, pues, ya años.
Oye, descríbenoslo, por favor. Nosotros ya lo vimos en algunas imágenes, ya se nos antojó, ya dijimos, hay que ir.
Hay que ir a conocer, pero a estrenar.
¿Cómo lo describirías para todos nuestros radioescuchas? Porque, pues sí, la experiencia de viaje, sí estar conectado con la naturaleza y más con esos paisajes espectaculares de la Sierra del Tigre. Pero, ¿cómo describirías estos proyectos de cabaña?
Este es proyecto de cabaña, nació por algo muy bonito, que también les platicaba. Yo la compré la primera, o sea, que fue como con el terreno, para mis perros y para mí, ¿no? O sea, yo no tengo hijos ni soy casada, entonces dije un descanso, ¿no? Para ir los fines. Y de repente surgió y vamos a hacer esto y esto, porque como dicen, no me puedo quedar quieta. Entonces siempre me surge, siempre me está trabajando la cabeza, todo el tiempo, la mente, y surgió esta idea. Entonces, ¿qué hago? Estoy mezclando una parte de mi... de Plumbago, que son los muebles, el interiorismo. También estoy trabajando con una amiga en conjunto, que es muy buena también, y también el que vayan, porque son como cabañas para 2 personas, en el que al final es eso, ¿no? Como los sentimientos bonitos que nos atan. El otro día vi una frase que decía como, para el odio, lo más fuerte es el amor, ¿no? Y eso es lo que nos tiene unidos, somos malos buenos, y yo creo que el darle ese amor y ese sentimiento al proyecto ha sido muy lindo, ¿no? Y obviamente lo que te comentaba, hemos tardado porque no quiero cometer los mismos errores que hice alguna vez. Entonces la experiencia hasta ahorita, vamos lentos, pero vamos con paso firme.
Eso es importante para un negocio, Lidia, el que sea paso a pasito, el no meterle segunda o tercera, sino... pues realmente irle dando tiempo al negocio, a la empresa.
Es que depende, ¿no? Yo sé que cuando empezamos a veces es complicado porque no tenemos el presupuesto, ¿no? Yo lo hablo y voy a hablar en esta experiencia. Al principio llegaban y me traían literal los muebles de Italia, pero pues yo tenía la necesidad de vender, ¿no? La necesidad de pagar sueldos, la necesidad de pagar los gastos de operación. Entonces me comprometí a algo que, pues la verdad, no quedaba igual, pues no es una copia, no es el original. Entonces quedaba mal. ¿Ahora qué? No puedo hacerlo. O ¿sabes qué? Sí lo puedo hacer, pero cuesta tanto y en tanto tiempo, y a veces no estamos acostumbrados a pagar. Pero como te digo, yo he aprendido a darle el valor a mi trabajo. Mi trabajo vale el ir a las expos, en invertir tiempo principalmente en todo lo que hacen la inversión, para ver lo que está sucediendo cuesta. Uh-huh. Y si yo no le doy el trabajo, el mío, ni el de mi equipo, pues nadie se lo va a venir a dar. Eso es una realidad. Entonces, el día de hoy, no es que me dé lujo de decir, ya no quiero trabajar, ya no agarro este proyecto, pero simplemente a veces, como insisto, rendirse es ganar. A veces, si tú estás viendo que no puedes, o que de verdad, porque a veces los clientes, y yo también soy cliente y yo también soy muy exigente, somos injustos.
¿Por qué?
Porque no valoramos el trabajo del otro.
Andamos regateando, ¿no?
Regateando. O sea, igual, cuando vamos con los artesanos, regateamos. Cuando, pues, lo que vale no tanto es el detallito, la artesanía, ¿no? Sino el tiempo que se le dedica. Porque es una vida. Esta persona, y yo me incluyo, le estamos entregando la mitad de nuestro ser a una persona, ¿no? El hecho de que tratar de que salga lo mejor que se pueda, el hecho de que nosotros ahora con las cabañas darle la mejor experiencia para que esa persona cuando salga de su entorno llegue a su casa feliz y contenta de decir, wow, fui a un lugar espectacular donde me trataron súper bien, donde estaban en un jacuzzi en medio del bosque, viendo las estrellas. Esas son las experiencias que valen, ¿no? Uh-huh. No tanto es cuánto cuesta, sino el valor que tiene.
A ver, platícanos más, porque definitivamente se antoja, incluso hasta, vaya, no sé si esté bien aplicada la palabra, pero la arquitectura de las cabañas es distinta a lo que tenemos concebido como una cabaña.
Exacto.
¿Cómo nos las describes?
Por ejemplo, tenemos lo que son, bueno, ahora está este tecnicismo que es como glampings. Uh-huh. Sí se podría decir que son glampings, pero son de diferentes diseños, ¿no? Ahí sí abarcamos como que cada cabaña tenga su personalidad, tanto en diseño de decoración, su nombre. Son dos domos que son como iglús de uh-huh. cristal negro para que también puedas ver las estrellas que tienen un jacuzzi afuera. Entonces, hemos trabajado en esta parte y a mí en lo personal, pues, ¿qué te puedo decir? A mí me emociona muchísimo el tener una nueva experiencia. O sea, así de inquieta soy porque yo a veces sí siento que tengo proyectos como si fuera a vivir 300 años. Y a veces hasta yo me doy miedo porque digo, ¿y si no funciona y todo? Pero luego regreso al aquí y ahora y digo, pues si no funciona ya viviste, ¿no? Uh-huh. Porque creo que eso venimos a vivir. Independientemente, yo conozco personas que, pues se puede decir que tienen todo lo que cualquier persona pueda anhelar, pero realmente no tienen nada. Y he conocido personas que no tienen nada y son los más felices del mundo, uh-huh. la verdad.
Oye, Lidia, y bueno, ya para irnos a la pausa, ya la última, qué rápido. ¿Cuándo estará listo este proyecto para que ya lo podamos conocer?
En julio. Pasando el mundial, ya que se pase este mundial, ya se van a descansar allá de toda la fiesta que va a haber aquí en Guadalajara. Ahí los vamos a estar recibiendo.
Excelente. Bueno, tenemos que ir a la pausa por lo pronto y regresamos de inmediato. Estamos en Economía Hecha en Jalisco. No se vaya. Estamos de regreso en Economía Hecha en Jalisco y se comunicó Arturo Alonso, que es el poeta de Economía Hecha en Jalisco, y dice, qué bueno que está de regreso la invitada. ¿Y cómo le fue en Japón? Pregunta, ¿qué ideas de innovación trajo de por allá? Saludos, trío de bellas flores que volvieron del oriente, comenta
Arturo
Alonso. ¿Qué tal?
Las tres sin querer queriendo.
Así es, gracias. ¿Cómo te fue?
Wow. Es que Asia es espectacular y Asia está avanzado en todos los sentidos, o sea, en todos los sentidos, y no nada más Japón, ¿eh? Quiero decir que Japón era un sueño desde mucho tiempo y lo postergué, estuve un mes y medio por allá, fui a Vietnam, me tocó una inundación en Vietnam, me tuvieron que sacar en lancha del hotel, pero son cosas que suceden.
Son experiencias. Claro.
Fui a Angkor Wat, el templo religioso más grande construido en la historia del hombre, que debió de haber quedado en fue la octava maravilla, es la octava maravilla del mundo.
¿Y en dónde está?
En Camboya. Camboya, como uh-huh. lo dicen en español. Uh-huh. De ahí me crucé a Japón, fui a la feria, pero esta feria en particular es una expo, que se puede decir así, es como las mismas tiendas y los mismos estudios, y se hacen como las exposiciones, no es en un recinto como aquí Expo Guadalajara. Entonces, pues es recorrer las tiendas con las nuevas tendencias, y a lo mejor como, no sé, había muchos muebles intervenidos, muy padres, y pues obviamente el control de los japoneses, ¿no? Esa esencia que tienen un gusto excelente, ¿no? Uh-huh. Pero la sorpresa del viaje, y que yo, de hecho, lo uní así como, pues ya estoy allá, ¿no? Fue Corea del Sur. Qué sí, impresionante
más que
lugar.
Japón.
A mí me fascinó. Japón me gustó mucho, obviamente es tradicional, me encantó, pero Corea del Sur no lo imaginaba, o a lo mejor, como te digo, pasan cosas que te sorprenden, ¿no? O sea, no fue como la cereza del pastel y el cierre del viaje, en el que ves como un país se ha transformado en todo. Y como su manera de expresar, porque también Japón y este tipo de países se maneja mucho la depresión, hay una alta tasa de suicidios, se expresan bajo el arte, ¿no? Entonces tú ves muchísimo arte, la arquitectura está impresionante. De hecho, creo que las mejores escuelas de arquitectura ya ahorita ya no es en Barcelona, ya son en Seúl, en Corea del Sur. Porque de verdad es que tienen muchísima propuesta. Tú ves edificios así abiertos a la mitad y dices, wow. Entonces, como que fue algo sorprendente, porque también hubo dentro del viaje fue magnífico todo, ¿no? No puedo decir nada más Japón, fue todo. La esencia de, pues, el templo más grande, Angkor Wat, construido en la historia del hombre. Mágico, poderoso, Vietnam. Wow, caótico, pero también un lugar
inundado,
que ha renacido,
pero no importa.
Sí, que ha renacido de la guerra, ¿no? Uh-huh. Que ha renacido, y que es un lugar que la verdad, los vietnamitas son felices, te contagian esa felicidad, y aunque no tengan nada, ellos te lo dan todo. Entonces, esa parte de Japón, que es lo tradicional, comida deliciosa, y obviamente Seúl, y fui a Seúl y a Busan, que fue un viaje espectacular. De hecho, yo venía así de que no quiero que un día más, porque ya no regreso a México.
Me quedo por acá.
Pero los tacos me hacen regresar, ¿eh? Los tacos
sí,
el amor de mi vida.
Los tacos son los tacos. Oye, Lidia, yo escucho que dices la tendencia y lo que vi y guau, pero vaya, ¿cómo podemos entender la tendencia en los muebles y lo aterrizo a lo que tú trabajas, ¿no? Nos regresamos a la cama, a la cabecera. ¿Cómo llega todo esto a aterrizarse en esas piezas?
Pues, obviamente, lo mismo, hacer un estudio, ¿no? Porque yo te puedo decir, wow, puedo hacer una silla de cristal espectacular, pero no te vas a poder sentar porque pues, es una escultura, ¿no? Es para verla nada más. Es fusionar el diseño, la tendencia en comodidad y creatividad, pero también sin perder lo que vivimos en México, ¿no? ¿Qué vivimos en México? En México todavía no nos atrevemos, bueno, en Guadalajara, porque puedo decir que la Ciudad de México sí tienen otra mentalidad más, más cosmopolita, uh-huh. O sea, de... me piden sofás verdes, naranjas, y yo, wow, sí,
más
quiero.
Vanguardistas, más sí, abiertos, ¿no?
Exacto, y aquí todavía no nos atrevemos, entonces a lo mejor yo sí quiero, wow, a mí me gustaría hacer, he pensado en hacer hasta telas pintadas a mano, muchas cosas, pero realmente ahorita el momento es hacerlo, sí es un proyecto que tengo, pero lo veo ya como un hobby personal, porque ya no va con Plumbago, que a lo mejor es una marca mexicana que sí tiene diseño, sí tiene propuesta, que tiene un costo accesible, uh-huh. Porque te puedo decir que yo me encargo de que la calidad, yo soy fiel creyente de la calidad, en la parte de que sea la durabilidad, ¿no? Muchos me dicen, una empresa, no voy a decir nombres, que acaban de poner aquí en Guadalajara, le digo, es que es otro
con
sector.
Eso ya supimos cuál.
Sí, bueno, para no decir nombres, tal cual, ¿no? Es otro sector, son muebles que van a durar un poco, pero son más económicos, pero también son fáciles de armar. Tú lo armas en tu casa. Uh-huh. Nosotros no. Yo tengo que hacer un mueble que sea 100% madera, en el que no tenga MDF, porque pues al final de cuentas yo también te tengo que dar una garantía, ¿no? Uh-huh. Y aparte también en la ética personal de decir, pues no le voy a meter eso, porque pues obviamente hay todo tipo de complexiones, ¿no? Y mil cosas, y los niños, y todo tiene que tener un porqué.
Tus muebles son madera, exclusivamente. Madera,
pino chileno.
Ok, y bueno, supongo que cuidas todos estos aspectos de la sustentabilidad y todo eso, que sí, también claro. Es importante, ¿no?
Claro, sí, de hecho, queremos ahora trasladar los muebles ya como con una funda especial, pero también es el tema que como es complicado, porque cuando nos piden medidas especiales, pues no los puedes hacer la funda, porque pues ya no va a funcionar para otro, ¿no? Uh-huh. Y queremos como empezar a hacerlo para los muebles que ya tienen como una cierta medida.
Uh-huh. ¿Hasta dónde ha llegado Plumbago?
Hemos mandado a Estados Unidos, a Texas, a California. Uh-huh. Sí me han dicho de ir a Centroamérica, pero aquí sí voy a ser muy clara. Por lo mismo que soy yo sola, y como te digo, conforme han pasado los años, ya casi 10 años, también estoy muy consciente de hasta dónde quiero llegar y hasta dónde quiero sacrificar mi libertad, ¿no? Uh-huh. Como te decía, sí, crecer es, qué padre, obviamente, es obviamente el ego y la satisfacción, ¿no? De que lo que estoy haciendo, pero ¿hasta dónde?
Uh-huh. ¿Hasta es dónde muy demandante.
Puedes tú, ¿hasta dónde puedes tú inspeccionar? Uh-huh. ¿Hasta dónde? Y si es por dinero y voy a sacrificar mi libertad de viajar, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer.
¿Qué te falta por hacer, Lidia? A los 35 años ya tienes esta empresa, ya tienes el desarrollo de las cabañas, has viajado por todo el mundo. ¿Qué te falta por hacer como empresaria?
Viajar más.
Seguir viajando.
Seguir viajando. Es que entre más viajas, más quieres. O sea, entre más conoces, entre más ves, más quieres. Porque creo que empiezas como a ver la vida de otra manera, ¿no? Te comparto. Yo antes quería, no, y voy a hacer, y quiero tener una mueblería en cada ciudad de México. Sí, sí lo quiero hacer. Me gustaría tener una en Puerto Vallarta, que es en el lugar donde yo veo mis últimos días. Me gustaría tener otra en donde nací con mi familia en León, Guanajuato. ¿Por qué? Porque pues obviamente ahí puedo a lo mejor ahora sí hacer una sociedad con un familiar, con mi tío, con mi hermano, y que ellos, y a lo mejor en Vallarta ya cuando me esté cerca de irme, pues estar yo, ¿no? O sea, pero no irme, o sea, a mí me encanta la Ciudad de México, un ejemplo, o sea, para mí mi ciudad favorita del mundo es la Ciudad de México, que tiene todo, tiene la gastronomía, todo.
Del mundo. Del mundo. Con todo lo que has viajado por todos lados, tu ciudad favorita, o sea, es Ciudad de México.
De que tú me dices, obviamente tengo, mi mejor viaje es Egipto, ¿no? Que tú puedes decir es el mejor viaje. Pero el lugar que yo siento como que me encanta porque es mi raíz, porque México, la Ciudad de México, cada día que voy hay un museo nuevo. Nunca los he terminado de conocer todos. Uh-huh. La comida es deliciosa, la gastronomía, desde la calle hasta el mejor restaurante. Y siento yo que por lo mismo que son tantos, le echan ganas a la vida. O sea, realmente en las personas que he conocido trabajando en la Ciudad de México, pues trabajan bien.
Oye, Lidia, pero tú que has viajado por el mundo y que te encanta, pues, visitar lugares nuevos, ¿no te gustaría tener una mueblería en algún otro país?
Sí, pero a eso es a lo que voy. Ya que se consolide todo esto, ya que sí me gustaría tener un proyecto, pero no lo quiero ver como una mueblería tal cual. Me gustaría hacer como arte en muebles. Pero hacerlo como un hobby, ¿no? Como intervención, como a lo mejor exponer en una galería o en un museo. No sé, lo veo arte puro, pero ya no pensando en lo quiero hacer para generar dinero. Lo quiero hacer por un gusto. Claro que me gustaría. De hecho, cuando pensábamos que todavía es un proyecto que tenemos ahí en Afanjal, hacer un museo del mueble.
Ay, pero, que sería importantísimo.
Claro, siendo una de las industrias más fuertes,
en Jalisco,
en Jalisco y en México el mueble, pero pues estamos trabajando todavía, ¿no? Porque sí es un proceso que se lleva tiempo y estaría muy padre. Imagínate un mueble de Jalisco, una exhibición de Jalisco que recorra el mundo. Estaría espectacular.
Desde luego. Oye, antes de que se nos acabe el tiempo, dinos por favor tus redes sociales, donde podemos conocer el trabajo que tú haces y que hacen en muchas manos jaliscienses, porque desde el inicio de la charla ya nos decías, Lidia, pues no es nada más, bueno, tu creatividad y tú eres la emprendedora, la empresaria, la que ha puesto la semilla de este gran proyecto, pero hay muchas manos jaliscienses trabajando también. ¿Dónde podemos conocer el trabajo?
Claro que sí. Estamos, de hecho, aquí a 2 cuadras de la Minerva. Es en Miguel Lerdo de Tejada 2621, Colonia Arcos Vallarta. Esa es la dirección de nuestro showroom. Uh-huh. Ahorita, por el momento, nada más tenemos uno aquí en Guadalajara, porque nuestra mayor venta es en línea. Nosotros enviamos a toda la República Mexicana y, como te digo, Estados Unidos.
¿Cómo te encontramos en redes?
En redes estamos como Plumbago Muebles, así pegado en Instagram y Plumbago en Facebook.
Correcto. Bueno, pues de esta manera estamos llegando al final de este programa. Muchísimas gracias, Lidia, por haber estado con nosotras.
Gracias.
Que sigas viajando mucho y luego vienes a contarnos tus experiencias.
Claro que sí.
Muchas gracias, Ana. Nos vamos.
Así es, nos vamos. Lo esperamos mañana a 3 de la tarde.